Tocayo, silencio en el set, estamos grabando y el día de hoy vamos a hablar del chismecito, chismecito candente, chismecito...
Turbina.
Muy, sí.
Muy turbio.
Sí, ¿no? Muy turbio. Miguel, ¿cómo estás? Vamos a platicar de Quiet on Set o como le pusieron aquí en Latinoamérica, el lado oscuro de los programas para niños.
Híjole, pues algo decepcionado por ese título porque realmente es el lado oscuro de los programas que hicieron en Nickelodeon, nada más.
Sí, tenían que ser más específicos, ¿no? Hablar de...
Tendría que ser así como muy, muy específico.
En concreto.
Pero bueno.
De Nickelodeon, güey. Y también nos acompaña Axel. ¿Cómo estás, Axel?
Bastante bien. Muy emocionado porque en este preciso instante estamos haciendo... respondiendo preguntas en nuestro Instagram. ¿Cómo es?
Es Cine para Todos Off.
Y está muy chistoso, así que vayan para allá para hacerle preguntas indebidas al buen Miguel. Él abrió esa puerta, así que, pues, bueno, vayan.
La abrí, pero para todos.
Para todos.
Así y, que todos pierden.
Eso, ya llegamos a 1,000 seguidores. Entonces, la siguiente meta son 1,250. Entonces, vayan y síganos porque vamos a estar subiendo un montón de contenido. Y también en TikTok, por ahí que el tocayo la está rompiendo con todos los videos.
Está
subiendo.
Muy cañón.
Está muy TikTok, cabrón, güey. O
sea, ya subieron TikToks de este tema y ni siquiera lo hemos grabado.
Sí, exactamente. Y lo importante, güey, o sea, yo quiero empezar por ahí. Es el documental menos HBO que he visto en HBO. O sea, yo no sé cómo estuvo la negociación, que ahora se fusionó con Max, pero la forma en la que está hecho, la estructura, hasta yo diría como que el guión, la forma en la que está contado... No parece HBO. O sea, sí, parece no. Como que de Discovery, de Home and Health.
Exactamente.
O sea, parece como de un... Es un programa... De chismorreo, ¿no? Más que parecer un documental en forma, es una cosa así como de cotilleo.
No, sí, exactamente. O sea, ahí en el canal de Discovery Investigation, así se llama, ahí suben este tipo de contenido. Lo sé porque subieron también el documental de Happy Happy Joy Joy, el cual la otra vez recomendé ahí en el Instagram para que vayan a seguirlo, y el cual me parece un buen documental, ¿no? De hecho, o sea, en hechura me parece más... profesional e incluso muchísimo más interesante narrativamente hablando, ¿no? Que Quiet on Set. También obviando sus distinciones que Quiet on Set desde el inicio fue pensado para televisión. Y justamente es una coproducción documental de Maxing Production con Sync Pictures, en la que justamente entra también Sony, Sony Nonfiction, ¿no? Así se llama esa división. Entonces, ahora sí que lo que tiene Max es adquirirlo, ¿no? Y justamente por este convenio que se armó hace algunos años o apenas el año antepasado.
Sí, cuando llega David Zaslav, ¿no?
Ajá, y se había comentado de que ahora el contenido iba a estar más dividido en live actions, pero en un estilo documentaloso, ¿cómo se llama? Reality show.
Ándale,
reality show y muchos programas de true crime, porque es lo que vende para ellos y cuesta muy poco, ¿no? Y se ve creo que en hechura del documental que realmente no se gastaron tanto, ¿no?
O sea, sí, no se nota que sea un documental para streaming, que es algo que no solo HBO, sino el mismo Netflix, que son los quienes crearon este formato de sí continuar episodio tras episodio, porque ve esta idea de que suben toda la temporada completa, entonces lo van con una narrativa continua y dejando justamente un cliffhanger, ¿no? Acá se nota perfectamente que es para televisión, porque hasta tiene estos cortes comerciales, ¿no?
Sí, se van negros.
Se van negros, exactamente. Entonces sí tiene mucho eso y de hecho tiene mucho... También tiene mucho que ver con lo que la productora, Mary Robertson.
Roberts.
Ajá. Me metí a ver todas las cosas que ha hecho. Y sí, son de la misma gama que tú dices, bajo presupuesto, investigación. Investigación, pero se nota que mucho del varo que tal vez le dan a ella, y que bueno, al fin y al cabo es lo que tiene y con eso trabaja, es para que justamente parezca un reality show.
Sí, sí, sí. Y lo menciono porque se nota que todo lo hicieron en un mismo foro. Nada más invitaban a la gente y medio le cambiaban unas cosas. Me da mucha risa que yo vi el foro de Drake y es como, ¿de qué alude a Drake? Ah, pues pon una guitarra ahí al fondo, ¿no? Pues pon unos foquitos ahí de otro color. O sea, como que sí
nada
se siente...
Nada más escribí, ¿no? A las escritoras.
Cosas se siente austero, ¿no? Es tal cual, es un documental o un programa más bien, ¿no? Creo que un programa austero en su hechura y que también en términos de montaje y demás, pues es mucho más cercano, ya no diría yo ni... O sea, híbrido de streaming o al híbrido de cine streaming, sino es más cercano a la televisión, güey. Es un programa de televisión.
Sí, que sabe que está tocando temas sensibles para los espectadores y les lo adereza con tonos graves, ¿no? O sea, con estas escenas en donde escuchamos primero una voz que va pausada. Ajá. No sabemos qué está pasando, pero vemos unas manos.
Entra el piano tipo Dross, ¿no? ¡Tling! ¿No?
Sí, ¡tling! Como de, ¡exacto! Oh. Y de repente ya vemos como un ojo ahí hablando, así como muy consternado. Y ya abrimos plano. Y ya tenemos ahora sí que la convencional close-up,
sí,
¿no? En donde estábamos ahora sí con la persona entrevistada.
Sí, por ponerlo en términos, digo, más sencillos, es sensacionalista, ¿no?
Es totalmente sensacionalista.
Ahora, en términos de cómo está dividido, podríamos decir que son dos grandes bloques, porque hay otra cosa que también quería comentar, que es una tradición que está ahora haciéndose mucho en tanto, y creo que sí lo está haciendo HBO, lo hizo con Chernobyl, que Chernobyl lo acompañó con un podcast semanal en donde contaban cómo habían escrito el episodio, cuáles eran, digamos, los secretos de realización y demás. Aquí agregan un quinto capítulo que llega muy tarde, que se siente como que un refrito ahí, como que medio forzadón, y es una entrevista en donde incluso hablan por vía Zoom con
por
Drake,
vía Zoom, sí.
Y se siente como que un sobrante ahí que medio metieron porque estaba teniendo mucho éxito la serie.
Entonces, a mí, fíjate que con todo y eso, o sea, yo quería decir que me parece, o sea, sí es sensacionalista, pero aún así me parece que es un trabajo notable, uh-huh, por el ruido que armó, ¿no? Por el tema que está tocando, que es sensible. Y de hecho, o sea, justamente ese último capítulo sí se siente que está aprovechando su propia fama, ¿no? Así como, bueno, vamos a dar una última exprimida a esto que tenemos, sobre todo con las reacciones de las personas. Y es que justamente creo que las reacciones que hubo alrededor de la de esta serie, ¿no? Se volvieron completamente, ¿cómo llamarlo? O sea, interesantes por sí mismas. O sea, las cuentas de los mismos actores que no participaron en el documental, pero que tenían algo que decir, se hicieron saber, ¿no? A partir de su TikTok, a partir de Twitter.
Sí, y que aparecieron por ahí otros actores como este que hacía Logan, Matthew, algo por ahí, el tocayo me dirá el nombre, que salió a decir, ¿no? Que él fue abusado por su manager, ¿no? Entonces era, sí, una práctica, pues se suena habitual, horrible, pero una práctica habitual en Nickelodeon. Entonces, a lo mejor, yo complementando un poco Miguel lo que está diciendo, pero a lo mejor se puede aprovechar para tener estas otras voces, ¿no? Que no salieron, exacto, en el documental, y decir, a ver, este cuate ya salió, de aquí ya tenemos algo, vamos a traer a esta gente que no estuvo para que complemente lo que la información que tenemos, ¿no?
Y es que creo que al final lo que más le afecta, porque tiene razón Miguel, en esta parte de la investigación, por decirlo, porque quienes están detrás de ellos no solo es esta productora, sino otras dos periodistas, que ellas fueron
Emma Schwartz.
Ajá, Emma Schwartz y Bray Taylor, uh-huh, y que de hecho una de ellas, Bray Taylor, lleva desde hace años siguiendo estos casos. O sea, ella lleva mucho tiempo así, siguiendo, dándole seguimiento a todo lo que pasa con estos actores. Y yo creo que lo malo de todo esto es que queda opacado por el sensacionalismo de la,
sí,
serie.
Sí, hay muchos
Y eso, que eso me molesta un poco porque, por ejemplo, cuando hablan de esta parte de las cartas, ¿no? Que justamente dicen, es que se le pedimos a un juez que desclasificara las cartas, y luego en el quinto capítulo, cuando lo retoman, dicen, tales actores salieron a hablar sobre las cartas que escribieron. Es muy bueno contraponer estos puntos. Uh-huh. Y luego la entrevista que le hicieron a Dan Schneider, que Dan Schneider está respondiendo en una entrevista al documental. Se me hace muy bueno que hayan hecho eso. Pero queda muy opacado, pero mucho, muy opacado por el formato que le están dando.
Sí, que además en ese capítulo en el que mencionas, es con esta periodista conductora que hace muchas pausas, ¿no? Hace pausas así como no solamente para darle espacio a los entrevistados a procesar lo que están hablando, sino porque está buscando una reacción que genere el enganchamiento.
Está buscando, ¿no?, jiribilla, ¿no?
Sí, está metiéndole ahí su salsita.
Sí, yo creo que en todo caso el mejor capítulo, el que justamente se sale más de esta convención y es más por el respeto hacia el entrevistado, es el de Drake Bell, ¿no? Que es el capítulo 3, donde pues prácticamente todo el capítulo es él y su padre narrando lo que sucedió, ¿no? Yo siento que es el que más se sale de este formato que llevaban.
Sí, y era justo lo que iba, ¿no? Que está dividido en dos grandes bloques. Primeros dos episodios, Dan Schneider y todas las cosas, uh-huh, que hizo en términos de abuso laboral, porque ese es abuso, sí, laboral, exacto, violencia laboral que ejerció contra otras personas.
De poder y todo.
Exactamente, abuso de poder. Exacto, es un ejercicio de abuso de poder, como desafortunadamente lo dice no tan directo, muy entre líneas, cuando lo entrevistan posteriormente en su canal, que además es su canal, le dice, güey, pues son prácticas comunes. O sea, ¿no? Él dice, güey, pagarle un sueldo a dos guionistas que están empezando es una práctica común de la industria. Y era lo que platicábamos con un actor malo. Ahorita, antes de entrar, lo decía Axel, ¿no? Nos vamos a repetir con un actor malo. Y puede que sí, puede que no, porque son violencias distintas, ¿no? En el caso al menos de este primer bloque, es una violencia laboral que sí está fomentada por todo un entorno, ¿no? A mí me sorprendía esto de que todos estaban a su servicio, incluso con el tema de los masajes, ¿no? Es que este güey está solicitando masajes. Ah, bueno, pues vamos a dárselo porque es algo que él hace, ¿no? Y entonces, lo decías tú, Miguel, ¿no? Así es él y se normaliza y lo normaliza desde el asistente de producción hasta el productor más top que está trabajando con él. Es como de, pues hay que hacer, este güey es así, es parte de su
genio. Así son los genios, ah, sí.
Es parte de su genio que pase, ¿no? Y luego viene el segundo bloque, que a mi parecer pues es el más importante de los dos, que es este abuso sexual que sufrió Drake Bell y que evidentemente fue un bombazo porque pues sí es una estrella, pues era una de las grandes estrellas y ese es el que tenemos ahorita que salió y que se destapó, pero no sabemos qué otros casos hay que no se destaparon por la ley y además es algo que ha ocurrido en la historia del cine en muchas ocasiones. Han salido actores ya trastornados y ya en la adultez diciendo, bueno, pues yo también sufrí un abuso por parte de tal persona y yo también, y como que pasan desapercibidos, ¿no?
Y ahí... es curioso que lo menciones porque justamente el documental para abordar el tema de Dan Schneider comienza con Amanda Bynes. Y va tratando cómo Amanda Bynes crece su carrera, ¿no? En la televisión infantil, cómo se convierte en esta superestrella. Y de repente se pierde esa historia para entrar con la parte de Schneider. Claro que con la historia de Amanda Bynes ya nos van dejando como indicios, ¿no? De abuso, indicios como de relaciones inapropiadas, ¿no? Entre pues un hombre mayor, ¿no? Que lo dobla más o le triplica la edad. A una niña. Y sin embargo, justamente deja el tema de Bynes a un lado. Cuando es, creo que de los personajes que son post-actores, que fueron alguna vez actores infantiles, estrellas infantiles, más retorcidos, más turbios, ¿no? O sea, de los que existen y que se tiene constancia por redes sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, que se ha sabido de ella a partir de redes sociales y que ha sido un declive súper notorio y hasta aterrador.
Sí, y otra vez, ¿no? Lo decíamos en un actor malo, en el caso concreto de la industria del cine mexicano. Acá empiezas a ver incluso la ingenuidad de los padres al servicio de este sistema perfectamente bien creado para que la gente se salga con la suya. A mí me sorprendía mucho, y digo, yo no lo he presenciado, pero sé de personas que lo han presenciado, como los amigos de Brian Peck, que es esta persona que abusa de Drake, era como, vámonos de vacaciones con mis amigos, ¿no? Y entonces uno se pregunta, pues, ¿qué el entorno más cercano de este güey no le decía? Oye, pues está medio raro, cabrón, que para todos lados jales con un chavito de 17 años, compa. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no?
No, más chico todavía.
Más chico, exacto. Sí, 15 años tenía
Drake. Cuando comienza, creo que Drake y Josh tenía 15 años, y eso fue antes. O sea, sí estaba muy morro.
Entonces, es como, ¿no hay algún tipo de situación ahí que la gente cercana y lo dejas pasar desapercibido? Porque así es el mundo del showbiz, ¿no? Así es el mundo del espectáculo, ¿no? Estas cosas suelen suceder.
Así son de pillos, ¿no?
Sí, lo más sorprendente para mí es cómo nos permite ver, aún con su sensacionalismo, cómo todo este sistema está ahí al servicio de, ¿no? Y hay una declaración muy específica de una mujer que su mamá se dedicaba a la industria y ya su mamá le decía... Hija, tú no vas a entrar al mundo del cine, ¿no? Y esta señora termina involucrando a su hija en el mundo del cine y lo que termina sucediendo es que un cabrón le manda nudes, ¿no? Le manda fotos y mensajes muy sugestivos y demás. Y la señora tuvo la decisión de y la buena decisión de no permitirle a su hija relacionarse más allá de lo virtual con esta persona. Pero hubo muchos tantos padres que no lo permitieron. Entonces, es un sistema que viene arrastrándose desde muchísimo tiempo atrás. Por ahí se menciona, y digo, esto lo pueden leer en algunos libros, ¿no? Estos libros negros de Hollywood y demás. Pues el caso muy concreto de Shirley Temple, que no se sabe... Pues si Shirley Temple sufrió este tipo de situaciones, no se sabe cuál fue la cosa, pero ahí... Hay imágenes de películas donde sale Shirley en donde está bailando, ¿no? Con hombres en bikini a sus 8 años y uno dice, pues, es que
está
nadie... No, lo dice Dan Schneider. Lo dice Dan Schneider en su entrevista. Si alguien me hubiera dicho que lo de las patas, güey, estaba mal, pues lo recortamos.
Sí, claro.
No,
o sea,
si alguien me hubiera dicho, lo hacemos.
Es que ahí es donde empieza el problema realmente porque en varios momentos mencionan tanto padres, porque salen muchos padres y los hijos, dicen... es que, güey, o sea, yo no quiero, no sé, romperle el sueño a mi hijo, ¿no? O sea, porque si me meto yo voy a ser un alborotador, ¿no? Y van a despedir a mi hijo por mi culpa. Y los hijos también lo pensaban igual, ¿no? Era una cosa de allá para acá y de reversa. El hijo decía, yo esperaba que mi mamá no se metiera porque yo sé que ella si se mete, arma un desmadre, ¿no? Entonces mejor no le digo que estoy estresado. Mejor no le digo que meterme 50 kilos de azúcar por la boca me está desmadrando físicamente. Mejor no digo nada, ¿por qué? Porque o me van a despedir o ya no me van a dar más chambas después de esta, voy a incomodar a alguien. Entonces, ¿cómo justamente esta maraña de poder que se viene desde arriba va fracturando hasta las relaciones entre ellos y entre qué tanto se meten o no? También llegan los padres más descuidados, que siempre lo hay, o que les vale madre si es porque es dinero fácil, ¿no? Pero es ahí cuántos conflictos se van creando a partir de eso. Y es como de, volvemos a lo de Dan Schneider, es como si alguien me hubiera dicho, a ver, güey, estamos hablando de que tu sola presencia les causaba miedo, güey, ¿sabes? O sea, si tú no eras su favorito, les causabas miedo. ¿Cómo van a ir hacia ti a decirte, esto no está chido? Esto no me dio risa, ¿no? No, es imposible, se crea una barrera, que sea consciente él o no, porque esa es otra, la entrevista es tan insípida, la que da de sus respuestas. Tan...
Como que está planeada, ¿no?
Exactamente, sí, se siente muy planeada, hasta el entrevistador.
Es incómoda.
Entonces, me acuerdo perfectamente en una pregunta, le dice, la pregunta sobre el dinero, ¿no? ¿Tú tenías alguna injerencia sobre el dinero? Y le dice, yo sé que no, pero respóndeme. Ay, güey, o sea, tu entrevistador no puedes hacer eso, güey, o sea... Simplemente no, pierde completa credibilidad tu entrevista si haces esa clase de cosas. Entonces, volvemos a lo mismo. Era completamente consciente de la clase de injerencia que tenía en el set.
Y se aprovechaba
de eso.
Hay un tema bien cabrón con esto de los padres, ¿no? O sea, porque ciertamente creo que se ven en este tipo de situaciones que se ven tanto influidos por el poder que está ejerciendo el productor o todo el establishment, ¿no? De la industria y es como que dicen, bueno, pues voy a confiar, ¿no? O sea, lo voy a confiar y ahora sí que, pues, ya sea por necesidad, ya sea justamente como lo mencionas, o bueno, pues el sueño de su hijo, ¿no? O sea...
O como, del padre, ¿no, Miguel? O sea, como que de pronto...
Es que quiero justamente hacer esa división. O sí. sea, que puede estar esa sensación como de, no, pues sí, es que por buena onda, Y resulta a veces difícil, ¿no? O a veces hasta el padre tiene que estar trabajando y se crea todo un ambiente muy complicado. O por el otro lado, o sea, exactamente, el padre, ¿no? Que desea, que anhela que su hijo cumpla su sueño o que se ve reflejado en él. O de alguna manera lo necesita presionar. O sencillamente es un loco. O sea, la película de Honey Boy... ¿No? De este...
Shia LaBeouf.
¿Cómo?
Shia.
O
Shia. Pues Shia.
Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf.
Sí, no creo que él se moleste.
Sí.
No creo... Cuando este señor saca su película... Bueno, que él la escribe, ¿no? Y la protagoniza. Justamente lo hace como una especie de terapia, ¿no? O sea, en donde estaba sacando cómo su padre lo trataba. Y al final Shia LaBeouf fue un niño Disney. ¿No? Fue un niño Disney, fue un niño que también le tocaron jornadas largas laborales, pero lo que él destaca más allá del trabajo en set, cómo su papá estaba loco, ¿no? O sea, cómo su papá era también un artista frustrado, adicto, y lo maltrataba, ¿no? Entonces siento que eso es muy común dentro de estas, pues dentro de estos círculos, porque hay como demasiada pelea de egos, ¿no? O sea, a veces como que hasta entiendes... Y sin que se justifique, ¿por qué de repente suceden este tipo de atrocidades en esta industria? Y creo que es porque hay mucha banda que está muy desbalanceada, ¿no? Mentalmente, pero al tener tanto poder, o sea, nadie le cuestiona ese desbalanceo.
Claro.
Sí, y es que es eso, o sea, es el sueño de los padres, el que los padres en su momento quisieron ser actores o actrices y no lo pudieron lograr, y entonces pasa a ser el sueño de los hijos, y entonces uno se pregunta si el hijo genuinamente tiene esa decisión o es una decisión de los padres, y entonces entras a un sistema, que lo decíamos con un actor malo, que ya de por sí es abusivo, es explotador, es exigente, y los niños rara vez tienen esa posibilidad de entender con la madurez necesaria el mundo al que están entrando, ¿no?
Está bien complejo. Porque hay uno de los actores, Kyle Sullivan, que de hecho yo solo lo ubicaba por Malcolm en el Medio.
Sí, yo también.
Yo lo vi y dije, a la madre, entonces hizo más cosas.
Es que su personaje es igualito, ¿no? Sí. Cuando sale en All That, es como...
Y cuando lo vi, él dice algo bien interesante. Lo remarca, dice, se sabía, se... se hablaba sobre las cosas que pasaban, todo eso, ¿no? Y él lo dice, a mí nunca me pasó algo directamente, pero desde mi perspectiva como niño aprendí que como adulto no hay que decir nada, así son las cosas y mejor callado. Y eso está muy cabrón porque que a su edad, hablamos de 11, 12 años, él tuviera que meterse en la cabeza, así es este pedo y yo no voy a hacer nada porque si no pierdo mi chamba. Eso es lo más cabrón, como desde esa edad y justamente por eso terminan desmadrándose de adultos, güey, porque a un niño no le puedes pedir que entienda el mundo de esa manera, porque pues no, no es humano, no es algo, no es sano que
no, pues es que lo están obligando a meterse al pacto.
Exactamente, ¿no? Y desde morro. Y qué peor, ¿no? Porque ahí se habla mucho sobre que no se supo, o se me hace raro, pero que no, nadie sabía que el que había sido abusado era Drake, ¿no? Y es como de, ¿cuántos de los morros sí sabían, güey? Y sí sabían y no dijeron nada porque estaban justamente en este mood de, pues bueno, no digo ni madres. O peor tantito, dicen, no, si yo digo algo, a mí no me va como a él, ¿no? Que sí, sí, yo estoy con su programa.
Es que esa es una cosa tan, tan sencilla, tan... porque de pronto hablamos, ¿no? Salen estas teorías en TikTok del Pizzagate y tú ibas y pedías una pizza y entonces ya con cierto nombre en clave ya sabían. Y a veces siempre, o bueno, no a veces, comúnmente perdemos de vista que no tiene que ser tan complicado.
Sí, ¿no?
No tiene que ser tan enrevesado de yo voy a un lugar y hago y entonces en la isla vamos. No. Es un coach vocal que te dice, dame 15 minutos con tu chavo, yo le voy a enseñar, ¿no? Algunas cuestiones aquí, ta, 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 y en esos 15 minutos ya abusaron de él. O sea, no es una cosa tan, tan oscura, tan... Lo más fuerte
es tristemente cotidiano.
Es tristemente cotidiano. O sea, lo más fuerte de todo esto es que ocurre a la luz del día frente a los ojos de decenas de personas. O sea, a mí me sorprende cuando dice Dan Snyder con una tranquilidad brutal, que le dice, a ver, güey, o sea, cuando hacíamos un chiste de patas, güey, cuando hicimos lo de estos niños que le sin kilos y kilos de azúcar, eso lo veía yo, lo veían los papás, lo veía el productor, lo veía el jefe del productor, lo veía el directivo de Nickelodeon que había aprobado el programa y todos decíamos, sí sale, ¿no? Porque además... comúnmente pensamos que es un güey el que toma la decisión y ya
es llegó el chingón.
No, es una cadena de producción que viene desde el guión. O sea, alguien en el guión puso, le caen kilos y kilos de azúcar y llega hasta un ejecutivo que dice, sí, sí va. Y llega alguien que ve los programas, que le da la clasificación, que dice, sí, sí sale. O sea, de pronto solemos creer que es una cosa así que pasa en las catacumbas y no, está pasando enfrente de nosotros. No necesitamos crear sistemas tan complejos. Y al mismo tiempo entran estos dilemas éticos bien extraños que fomenta esta industria. Yo tengo aquí el caso concreto de Elizabeth Gillis, ¿no? Elizabeth Gillis, que salió en Victorious, que era esta morra emo gótica, que su esposo la conoció cuando ella tenía 19 años en el set de Victorious y él tenía 40 años. Y se acaban de casar hace poquito y ahí uno dice, a ver, obviamente el romance, ¿no? O la relación, se dio durante ese momento, ¿no? Él dice, pues yo desde que lo conocí en aquel momento quedé flechada. Es un cabrón de 40 años, güey. O sea, sí, es un cabrón que te lleva 21 años, cabrón. Que él ya era mayor de edad cuando tú estabas llegando al mundo. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿no? Pues, es que está bien, está mal, es un propio... resultado de un sistema que está retorcido o qué pasa, ¿no? Son estos choques que uno no logra ensamblar bien.
Es lo que digo, ¿no? O sea, cuando se habla mucho de separar el artista y de la obra, o sea, yo creo que no necesariamente, pero al final de cuentas sí somos personas complejas que tienen demasiados matices e incluso hasta forma de tratarnos en diferentes circunstancias de la vida y con diferentes personas. Y en este caso, en particular, como, bueno, regresando con Quiet on Set y el ejemplo de lo que dice Drake Bell sobre Snyder, ¿no? O sea, que dice, no, pues es que él, yo sentí que fue el único que me apoyó. Y a mí me parece como que es muy fuerte y revelador porque dices, pues claro, o sea, Dan Snyder ahorita está súper funadísimo, ¿no? Y siento yo que no es en sí la solución. Porque la solución es que pues se tendría que hacer justicia, ¿no? O sea, claro. Realmente. O sea, sí.
Sí, que sí. Por ahí se menciona en el capítulo 1 que en el primer programa que tuvo este güey le metieron una demanda y no pasó no nada. Pasó.
Ajá, o sea, exacto. O sea, ahí desde la parte jurídica, ¿no? O sea, desde la parte laboral ya debió de haber sido procesado esta parte. Desde la parte de poner en riesgo a menores de edad, yo creo que también... No, o sea, es verdad que cuando salió el Me Too en 2018, se investigó a Schneider y no se le encontró alguna conducta de carácter sexual. Lo más cercano fue la parte de los masajes y para ya los comentadores en internet, pues evidentemente... Pues,
sí, hacen el vínculo con Amanda Bynes, ¿no?
Ajá, con Amanda Bynes. Evidentemente, los chistes dentro de su programa que sí son subidos de tono, ¿no? Y poniendo menores de edad, ahí es cuando te cuestionas hasta qué tan padre está esa situación. Y también lo cierto es de que, como mencionas, ¿no? O sea, que no es un soldadito solo, ¿no? O sea, es todo un ejército que está que lo está respaldando y que lamentablemente no está que no se procesa todo esto por el poder que ya ejerce.
Sí, no, y recuerdo la entrevista, dice en algún momento que los chistes, ¿no? Dice, eran chistes para niños y se quedaban porque ellos se reían, ¿no? Y de repente es como él acusa de que se está viendo con ojos de adulto, ¿no? Dice, es que lo están viendo con ojos de adulto y lo están tergiversando, ¿no? Y es como ya volvemos a lo mismo de hace rato. ¿Cómo quieres que te digan que no da risa si les das miedo, güey? ¿No? O sea, ellos se ríen por complacerte a ti, güey. O sea, al final del día, el del chiste, de donde vino ese chiste de agarrar una papa y empezar a tratar de exprimirla, güey, vino de ti, güey, ¿no? Vino de ti directamente. Y si alguien se reía ahí, pues o una de dos, o está igual de enfermo que tú, o le da miedo decirte eso no da risa, güey. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Ahí empieza, por ejemplo, casi en el primer capítulo que era Leo Frierson, que dice, yo me tenía que poner unas mallas, ¿no? Para algunos capítulos. Mm. Y decía, y me sentía inseguro, era un morro que me sentía inseguro.
Sí, cuando es un sketch de un feto, ¿no?
Ajá, ¿no? Y dice, y yo siento que todo el mundo me ve, ¿no? Y dice, pero no puedo decirlo, porque les da risa.
No, y entonces, hay una expresión, perdón, accionas para que él dice que escucha, que dicen es color charcoal, ¿no? Charcoal, o sea, sí. que evidentemente están haciendo un chiste sobre el color racista, de piel racista. Y además del niño,
a costa de él.
A costa de él, exactamente.
Porque hasta le que lo menciona que él le incomodó, que quería llorar y.
Ajá, exacto. Y me recuerda mucho a lo que pasó con esta entrevista que le hizo O'Farrill a Memo Villegas.
Memo
Villegas, donde él dice: en mi primera película me pidieron hacer un desnudo. Y yo dije, ching. Dice, pues bueno, pues así es la industria, ¿no? Lo hago.
Mira.
Entonces.
Lo voy a decir. Voy a contar un chismecito. Porque aparte nos pidieron anécdotas, güey, de Memo Villegas, que a todos lo conocen ahora como el Teniente Harina y que futuramente lo van a conocer por hacer la voz de Garfield. ¿Vamos a cubrir Garfield? No va, no vamos a cubrir.
Pues sí, está buena, sí.
Pues está buena, la cubriremos. Yo compartí ese podcast que fue Ñam Ñam Extravaganza. Creo que ahí lo hizo, ¿no? Un Ñam Ñam, ¿no? Y ahí Memo cuenta que el problema fue que lo desnudaron en una película, la primera que salió. No es tan difícil googlearlo, es Rabioso Sol, Rabioso Cielo, de Julián Hernández. Julián Hernández es conocido porque filma cortos a lo bestia, ¿no? Cada año prácticamente tiene uno o dos cortos es muy prolífico en muy términos activo. Exacto, muy activo en términos de lo que filma y lo que produce, ¿no? Y cuéntame, Memo Villegas, que él se sintió inseguro porque escuchó que se estaban haciendo comentarios sobre su cuerpo, ¿no? La gran mayoría de las películas que hace Julián Hernández pues son desnudos, en donde vemos a gente con cuerpos pues esculturales, ¿no? Yo la primera vez que conocí a Julián me dijo, ay, te pareces mucho a uno de los actores con los que estuve, y sí, como que me, ¿no? Como que me escaneó. Y yo dije, ah, sí, porque le hicimos una entrevista que no sobrevivió porque la cámara con la que se la hicimos pues se veía horrible y no teníamos lámparas y demás. El tema es que yo compartí esa entrevista en Twitter. Y puse, ¿cómo es posible, no? Que a Memo Villegas le está diciendo que en su primera película le hicieron tal y cual. Y en aquel momento a mí me tenía bloqueado Julián Hernández. Yo estaba bloqueado de su Twitter. ¿Por qué? Por una tontería, ¿no? Por una tontería de críticos de cine que fueron a Cannes y que se enojó porque dijo que cómo era posible que el Canal 11 mandaba a estos críticos. Y me bloqueó, ¿no? Yo puse, Julián, estos críticos están ahorrando su dinero para ellos cubrirse sus viáticos. No les están dando dinero. Y me bloqueó, ¿no? Pues me desbloqueó, ¿no? Mágicamente me desbloqueó y me llegó un mensaje a mi bandeja. Y me dijo, pues yo no sé qué le ha dicho su terapeuta a este señor. Le están lavando el cerebro para que salga a decir cosas sin sentido, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que pues yo no hice absolutamente nada de eso. Y si yo hubiera hecho algo así, muchos de mis colaboradores ya no seguirían trabajando conmigo, ¿no? Entonces, ahí están las dos versiones. Por un lado, Memo dice que se hicieron expresiones sobre su cuerpo, y por otro, a mí Julián Hernández me contactó privadamente, bueno, por mensaje, para decirme, yo puedo salir y si tú me dejas, yo salgo y digo, ¿no? Yo le dije, mira, si tú me dices que no, tampoco estoy buscando el sensacionalismo, tampoco estoy buscando la nota, borro mi tweet. Y yo borré mi tweet. Dije, bueno, pues órale, ¿no? He tratado de buscar a Memo Villegas para platicar, y si Memo en algún momento quiere venir aquí o a Zoom, lo que sea, pues estamos abiertos. Y si en algún momento Julián quiere venir y platicar, estamos abiertos, ¿no? Pero esas son como las dos versiones que hay de ese hecho en específico.
Y de hecho, hasta el Julián Hernández publicó ya en su Twitter, ¿no? Si no me equivoco, o sea, públicamente, que lamentaba que se haya sentido así, si así se sintió, ¿no? O sea, no sé si fue después de que lo procesó y dijo, bueno, tal vez sí se sintió así. Pero sí me llama la atención eso, ¿no? O sea, que decía, no, es que yo lo traté como de retratar de una forma respetuosa y hasta linda. O no me acuerdo bien la palabra que utilizó, pero sí, o a que se viera hermoso o algo así. Y es curioso porque es verdad que al final de cuentas utilizar este tipo de escenas pues es súper complicado, ¿no?
Delicado. O sea,
es muy, muy delicado, ¿no? Y es y pues es que son intimidades, ¿no? Estás abordando la intimidad, y a veces creo que cuando estás en grabación, o bueno, me ha tocado verlo, pues es que es chamba, ¿no? Y de repente se olvida la banda que está tratando con personas, ¿no? Que los que están aquí enfrente son personas. Porque muchos están que los lleva a la chingada porque sí es una joda, ¿no? O sea, es una joda estar desde las putas 4 de la mañana y que...
Sí, los sets son ollas de presión.
Sí, constantes. O sea, están así como... Y se entiende eso, pero también no se puede justificar que de repente la banda es como que dice, ya, que este pendejo ya quede. Y luego son comentarios que tiran para sí mismos, tiran para su compa de al lado, pero lo puede escuchar el güey que está enfrente.
Sí.
¿No? O sea, y a veces pasa incluso con animales, pasa con esto que de repente hacen comentarios. A mí me tocó con unas gallinas para un comercial, en las que estaban pues tratando de que pues la gallina fuera de un punto A a un punto B, ¿no? O sea, es complicadísimo, pero pues ahí le iban intentando. Y de repente alguien dijo un comentario como, ¿por qué no la pinches amarramos a un carrito de control remoto y la hacemos avanzar? ¿No? Y diciendo, ya, pinche, y para que no se mueva y la entiezamos, o no, acuerdo que dijo. Y entonces el productor, que dije, eso está bien, ¿no? El productor dijo, acuérdense que estamos tratando con animales, ¿no? Estamos tratando con un animalito y no le podemos hacer entender lo que queremos. Y ya fue como, así mantuvo que pues también le tuviera respeto al animal, o que no le fuera a entender, güey. O sea,
sí, claro.
Es al final de cuentas, esas sensaciones están ahí presentes. Y es complicado, y creo que también tiene mucho que ver con esas dinámicas... Pues que llegan hasta lo infrahumano, ¿no?
Sí.
Dentro de estar trabajando en ello. O sea, ¿por qué hay...? Yo digo, entiendo que se requiere, no sé, tener como una gran condición o mucho aguante, pero estar trabajando desde las 4 de la mañana, ¿no? Hasta que luego la medianoche del siguiente día, o sea, no me parece como que una buena estrategia. Me parece una estrategia abaratadora de costos, pero no humanizante.
Sí, completamente. Y vuelvo, digo, porque ya vamos llegando al final del podcast. Es una cosa más de estos largos programas y series y producciones y chismes y demás que se suma al... Pues en este tipo de negocios suelen suceder estas situaciones. Desafortunadamente están normalizadas, y están normalizadas por todas las personas que conforman al crew, desde el más pequeño hasta el más grande. Y... como lo dijo Miguel en Un Actor Malo, que eso se me quedó muy grabado, ¿no? Tampoco es que haya una ciencia oculta detrás del por qué te estás callando. La única ciencia oculta que hay detrás es, pues hay que pagar la renta, hay que comer, y uno no se quiere quedar sin chamba, y al no quererse quedar sin chamba, pues termina perdonando todo este tipo de cosas. Miguel, conclusiones, ¿y dónde te pueden seguir?
Conclusiones. El tema con este documental, esta serie de documental, por más salseado que esté... sí toca un tema real, pero que no se puede quedar en que fue un tema de Nickelodeon y ya, ¿no? Porque ciertamente esta es una producción de Turner, ¿no? Bueno, sale para Turner, para Warner, y obviamente pues le tira a su competencia, ¿no? Que es Viacom. Sin embargo, este tipo de acciones también se ven en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, en diferentes producciones. Trabajar con niños es muy, muy delicado. Y lamentablemente ha pasado que no acaba bien, ¿no? Y ahí están los resultados. En fin, para discutirlo, amigos y amigas. Pueden, para platicarlo en sus casas. Sí. Bueno, pues nada, si gustan seguirnos en Instagram, bueno, comienzo con el mío. Es maps-2208. En Twitter me pueden encontrar como @portalmike y en Letterboxd como Miguel Portal. Algún día lo voy a retomar.
En algún momento, ahí está. Axel, conclusiones y ¿dónde pueden seguir?
Conclusiones, pues es que básicamente son las mismas. Creo que es un documental que aunque cae en lo espectacular acá de ¡ay, pasó esto! La entrevista nunca antes vista, porque lo dicen literal.
Sí.
Siento que sigue siendo necesario, porque sí. Por lo menos yo había muchas cosas que no sabía. O sea, se puede decir, sí, es que los niños actores la sufren porque los hemos visto, ya crecen y es como, ¿qué te pasó, Macaulay Culkin? Pero eso se sabe, ¿no? Pero también la otra parte, la parte que a todos nos cuesta más trabajo siquiera buscarla, yo creo que esa es la parte necesaria de este documental. Y ya me acordé por qué se llama El lado oscuro de las series para de niños. Esas. Ya me acordé porque la intención es que cada temporada, eso lo leí, aborden casos diferentes. Esa es la intención. Ya me acordé. Entonces,
a ver si le entra Cartoon Network.
Será interesante ver qué tanto se atreven a meterse verdaderamente, no solo por competencia, sino porque es necesario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Mi conclusión.
Está bien por recomendar lo que tú quieras, güey.
Lo que yo quiera, está bien. Les recomiendo seguirme en AxelLario21, Twitter, y en AxelChalico2 en Instagram.
Ahí está. Y yo, bueno, pues ya también dije lo que tenía que decir. A mí me pueden seguir en Letterboxd como Jera-Herrera. Y lo más importante, que sigan a Cine para Todos OF en Instagram, que vamos a estar subiendo preguntas y respuestas, unos videos que vamos a armar cada semana. En Tocayo va a estar subiendo otras cosas. O sea, es una locura lo que se sube,
por cierto,
a Instagram.
¿Cuáles son las redes de tu Tocayo?
Las redes, Gerardo, del Tocayo, que se llama Tocayo. Ya preguntaron si se llama Tocayo o si se llama Gerardo. Lo descubriremos en Instagram. Las redes del Tocayo las va a poner en la descripción del video para que, exacto, le den clic y lo sigan.
Se nos olvidaron.
Exacto.
También se me olvidó.
Si tienen hijos, no creo que nadie tenga hijos de los que nos siguen, pero si alguien tiene hijos, no los metan a la industria del cine, y menos en México, que en México, si eso pasa en Estados Unidos, imagínense aquí en México. Pero bueno,
cuídenlos siempre, mucho, ¿no?
O sea, cuídenlos mucho.
Mucho.
Quírenlos mucho, apapáchenlos, y cuando se porten mal, pinche zape, güey, para que se le acomoden las ideas. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.
Bye. Es broma lo último. Bye. Porque nos van a funar.